Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? Estamos hablando de una generación de hace 2000 años, y el Señor se hace esta pregunta: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? Y quizá nos preguntemos y qué respondería de nuestra generación. Pues muy posiblemente lo mismo que les va a decir a estos hombres del siglo I. Y se pregunta: ¿a quién se parecen? Buscando una comparación, una similitud. ¿Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan unos a otros: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado? Un juego infantil de aquella época. Entonces explica en qué sentido está diciendo esto. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Es una generación a la que parece que no le gusta ni una cosa ni la otra. Es decir, que no le parece el plan de Dios. Y Jesús termina este diálogo o esta explicación diciendo: pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Y podemos pensar un poquito en estas palabras. ¿A quién reconocen? Pues al Mesías, al Hijo del Hombre. Los que tienen la sabiduría de Dios. Y podemos pedirle al Espíritu Santo este don, el don de la sabiduría, que nos haga capaces de reconocerlo, de volver a emprender un camino de conocimiento de Cristo, volver a conocerlo. No puedo decir: es que ya lo conozco. Pues es que Jesús es inagotable, y además tú eres una persona que a lo mejor a veces atiendes a una cosa y luego atiendes a otra, que estás distraído, o incluso decir: bueno, pues a lo mejor estoy ahorita, no sé, tratando mucho al Espíritu Santo y después trato a San José y luego pues acudo a San José María, pero decir: ya sé que eres limitado, pero siempre vuelve a lo esencial, siempre vuelve a tu Salvador, al reconocerlo. Jesús es una mina de incontables vetas, y en Él lo encontramos todo. En una meditación del 12 de octubre de 1947, decía San José María: lo primero es tener vida de fe, es convencerse de que Jesucristo vive. Primero, de ahí sale todo lo demás. Si yo no estoy convencido de que Jesús está vivo, pues no estoy confesando el dogma fundamental de mi fe, que es Jesús es Dios, hombre crucificado, resucitado, muerto, sepultado, resucitado vivo, con su cuerpo y por lo tanto con su omnipresencia, porque es Dios. Entonces tengo que decir, no hay espacios donde no esté, no hay momentos donde no esté. Y por eso nos dice, lo primero es convencerse de que Jesucristo está vivo. Jesus Christus eri et odie ipse et in secula. Jesucristo, el mismo que es hoy, fue ayer y será siempre. Vive, y lo pone entre signos de admiración, como si echara un grito, ¿no? Como decir, a ver, si estás convencido, si centras en eso tu existencia, si es esa la razón de tu alegría, vive, es el de siempre, con el mismo poder. ¿Qué puede faltar, hijo mío, para que el Señor haga maravillas en tu alma? ¿Qué te falta? Y contesta otra vez con tres signos de admiración. Fe viva, fe operativa, operativa. Y este adjetivo, operativa, que le pone a la fe, pues quizá lo hemos oído muchas veces, pero a lo mejor no lo hemos pensado mucho. ¿Qué quiere decir que fe operativa? Pues quiere decir una fe que no se limita al enunciado, como diciendo, sí lo confieso, pero es decir, te está constantemente como interpelando, te estás constantemente encontrando, estás constantemente hablándole, dirigiéndote a él, amándolo, pendiente, con la conciencia de que alguien te acompaña, de que te espera, operativa, es decir, con obras, se hace material. Entonces otra vez volvemos a decir, mira, tu vida es una persona, no es una forma de vivir como el budismo, ¿no? Que tienes que vivir de esta manera y de esta otra y alimentarte macrobióticamente o quién sabe cómo. No, es que es una persona. Tampoco como el Islam, ¿no? Es cuando tú 5 veces al día tienes que voltearte hacia la Meca. Espero que todos nosotros sepamos dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el oriente y dónde está el poniente. Bueno, pues es que fíjate, el oriente está donde sale el sol, el poniente donde se mete el sol. Y lógicamente, si el oriente está a tu derecha, pues el norte está frente de ti y el sur está atrás de ti. Y por lo tanto, ¿dónde está la Meca? Pues está al oriente. Entonces tendrías que voltearte así como más o menos para los peñones para decir, pues ponte a rezar y a repetir esas cosas. Ahora que el padre estuvo en el extremo oriente, le dijeron, pues padre, pues esperemos que no lo despierten los gritos de las mezquitas, pues porque se ponen a hacer su primera oración del día pues, en la madrugada. Ya están cumpliendo y luego la otra no sé a qué horas, ya no sé qué horas, 5 veces. Y ya, con eso cumplen. Pero nuestra fe es una realidad muy distinta. No estamos diciendo, bueno, lo que tengo que hacer hoy es cumplir las normas. No, lo que tienes que hacer hoy es vivir con Jesús. Es que se manifieste en esa fe, en su presencia. Porque toda nuestra fe es una persona, es un evento, es un encuentro. Y sigue diciendo San José María en esta meditación, habla de que los hombres tenemos una tendencia al mimetismo, es decir, a imitar a otro. Queramos o no queramos, los hombres estamos inclinados al mimetismo, a seguir los ejemplos que vemos y admiramos en los demás. Hay personas que ponen todo su empeño, por ejemplo, en parecerse a un artista de cine. Es una actitud muy corriente. Lo imitan en el comportamiento, en las maneras, en el vestido. También podríamos decir, pues, a los ídolos deportivos, ¿no? Hay muchos niños o jóvenes o adolescentes que tienen una camiseta que dice atrás Messi. Bueno, pues es mi super ídolo. Me quiero parecer a él. Algo parecido sucede en el terreno intelectual. Me viene a la memoria una institución especialmente activa por los años 20 y 30, que creó y sostiene en España unos hombres que, con un porte exterior agradable, con una aparente virtud humana para tratar a los demás, se movían con un sectarismo contra la Iglesia como pocas veces se ha visto. Sí, todos se imitan, ¿no? En la literatura, decir, este está imitando el estilo de no sé quién, o en el arte, pues se parece su pintura a la de tal otro artista. Siempre el mimetismo. Pues mira, hijo mío, puesto que tú te has de pasmar ante alguien que te atraiga por su grandeza, por su entendimiento, por su rectitud, por su bondad, por su hermosura, pásmate ante Jesucristo, que es tu Rey y tu Dios y tu amor. Trátale, habla con él, escúchale. Observo y voy a estar con él, le voy a hablar y lo voy a oír y me voy a identificar con él y voy a comerme su cuerpo y a beberme su sangre, y se va a realizar este prodigio de la transformación. Dile que quieres imitar su vida. Pues trátalo, habla con él. ¿Ves, hijo mío? Es necesario tratar a Cristo. Y cuenta la historia del gitanillo que contestó la pregunta del obispo: para quererlo hay que rozarlo. Para quererlo hay que rozarlo. Yo lo estoy constantemente rozando. Me lo estoy encontrando en cada paso, en cada esquina, en cada pasillo, en la zona de trabajo. Nosotros lo comemos, le hablamos, lo oímos, le pedimos, le lloramos, le reclamamos, lo desagraviamos, lo acompañamos, lo vemos, comparte nuestra vida. Y tú comparte con él tu vida. Te vas a Palestina, vives su vida, pero luego te regresas a México y él, pues, está contigo, te lo traes. Y luego dice: hijo mío, para enamorarte más de Jesucristo, para quererlo de veras con todo el cariño de tu corazón, no tengas miedo, es menester que lo trates. Y lo tratarás en el pan y en la palabra, en la hostia santa, en la comunión y en la oración cotidiana constante. Como dijéramos, sin que se interrumpa. Entonces, efectivamente, vamos teniendo, pues, todo aquello que Cristo nos puede dar, que es cualquier necesidad de nuestra alma, sobre todo nuestra ansia de ser amados y de amar, de que le importamos. Entonces no tendremos desajustes afectivos, porque pues sabremos muy bien que cualquier ansia de nuestro corazón pues, la colma Él y en grado eminente. El problema es que lo perdamos de vista. Pues mi salvación y mi vida es tocar a Cristo. Nos podrá decir, puedo hacer contigo todos los milagros que hice en mi vida terrena, puedo curarte de tu parálisis, puedo curarte de tu ceguera, puedo resucitarte para darte vida nueva, puedo hacer que descienda sobre ti el Espíritu Santo, que te enviaré de parte del Padre para que salgas a todos los caminos lleno de Dios. Puedo multiplicar los panes para darte el pan de vida. Puedo calmar las tempestades para liberarte de tus miedos. Puedo darte la paz. Te decía constantemente, la paz esté con ustedes. La paz les dejo, mi paz les doy. Pero dice el Evangelio, todos procuraban tocarlo porque salía de él una virtud que sanaba a todos. Pues esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es seguir a Cristo, tocar a Cristo, entrar en contacto con Cristo. Para comunicarme tengo pues, todos los medios de comunicación, todos mis sentidos externos y todos mis sentidos internos, y tengo mi vida afectiva, y tengo mi inteligencia, y tengo mi voluntad, y te entro en contacto con Él, por ejemplo, a través del oído. En el oído estoy escuchando su palabra, tanto el oído físico, pues porque oigo la palabra de Dios, la palabra de Cristo, y el oído interior, donde estoy también tratando de oír su voz y convenciéndome de que me está hablando. No deja un momento de dirigirse a mí. Y entonces yo medito esa palabra, porque es una palabra de salvación, y tendré que decir siempre, aplica la palabra de Cristo a una situación de tu vida. Pregúntate aquí, ¿qué me dice Jesús? A veces cuando estoy confundido y cuando puedo, como no sé, como desorientarme un poquito, y pues está muy clara su palabra. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y podré decir, pues, cualquier cosa, no sé, es que esta persona se pasa de copas y Jesús, bueno, la palabra de Dios dice, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los ladrones poseerán el reino de los cielos. Tendría que ponerme a temblar y tendría que decir, bueno, pues es que es un pecado grave y te puede privar del reino de los cielos que seas borracho. Y me entra después una tentación de juzgar, de criticar, y Jesús va a decir, no juzgues, con la medida en que juzgues tú serás juzgado. Si eres duro en tu juicio, pues con esa medida se te medirá. Y me dice, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y me dice, niégate a ti mismo, hoyas muchas pequeñas mortificaciones, no tengas miedo a la cruz. Puedes hacer muchas pequeñas mortificaciones. Y entro en contacto con Él, no solo con mi oído, sino también con mi mirada, con los ojos de la cara. Ayer me decía la directora del colegio que una exalumna que creo que usted estudia en la Universidad Panamericana, le dijo, oiga, ¿puedo hablar con usted un momentito? Y le dijo, oiga, ¿y por qué aquí en los salones del colegio no hay crucifijos? Y bueno, ya la directora tomó la decisión de poner crucifijos en todos los salones del colegio, pues porque esta joven había visto que en sus salones de allá sí había crucifijos. Y qué bonito decir, bueno, pues vamos a tratar de que las alumnas estén pendientes de mirar a los crucificado, a Jesús crucificado. Entonces, a través de la mirada, pues también de mi mirada física, entro en contacto con ese crucifijo. Le hicieron una entrevista a una doctora que forma parte de ese movimiento que se llama Los Focolares. Y pues una persona que está entregada a Dios, o sea, célibe. Y le dijeron, ¿qué es la vocación? Y contestó de una manera muy sencilla, muy bonita. Dijo, la vocación es una mirada. Pues sí, así es que de pronto vi que Cristo me miraba. Y esa mirada pues me dijo todo. Yo podría decir, oye, ¿tú ves que Cristo te mira? ¿Y qué te dice con su mirada? Y acostúmbrate a traducir su mirada en, no sé, en cosas concretas, en una fe operativa. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué tantas veces dejas de mirarme? ¿Y por qué te quedas mirándote a ti mismo? ¿O por qué te quedas mirando las cosas que te sacan de mí? Vive mirándome. No quiero tener con él encuentros efímeros, ¿no? Como encuentros instantáneos, sino encuentros sosegados de mirada, de miradas que se cruzan. Como la gente dice, no quiero tener clase por Zoom, porque no, pues me parece que no estoy ahí. Y el profesor también dice, no, pues es horrible estarle dando clase a una pantalla. Es que lo que quiero es, efectivamente, pues encuentros. Decía Santa Teresita, cuando Jesús mira un alma, inmediatamente le da su parecido divino. Pero es necesario que esa alma no deje de fijar solo en él sus miradas. Ahora, si estoy atento a otras cosas, pues no me voy a dar cuenta de que me está mirando. Y entonces tendré que decir, ¿qué te falta? Pues me falta fe. ¿En qué? En que Cristo vive. En que Cristo está conmigo. En que no deja ni un instante de dirigir a mí su mirada. Esa mirada me puede decir muchas cosas, como esta doctora de los focolares. En esa mirada me sentí llamada, en esa mirada me sentí interpelada. Y entonces esa mirada me lleva pues al espíritu servicio, o me lleva a la alegría, o me lleva al amor, o me lleva a entregarme al servicio de los demás, o me lleva a buscar almas para pues evitar que se condenen. O me lleva a decir, te voy a enseñar a encontrarte a Jesús. No puedo enseñarte nada más importante que decirte cómo te lo encuentras. Y vas a ver que es muy sencillo. Lo que pasa es, como dice aquí Santa Teresita, que no ceses de fijar solo en él tu mirada. Y pues, todo el día, desde la mañana hasta la noche. Por eso tenemos esos tiempos de decir, a ver, tienes el tiempo de la tarde, donde evita conversaciones, donde evita como salirte de lo sobrenatural, y sobre todo tienes el tiempo de la noche, y no pierdas el tiempo dejando de mirarlo, porque ahí se resuelve tu vida, en el cruce de miradas, en la conciencia de que estás con alguien y que pues, te has entregado a alguien, y de que ese alguien pues, es el objeto de tu amor, el que debe llenarte absolutamente todo lo que necesitas. No tengas mimetismos, o que tu único mimetismo sea hacia Jesús. Es como no tener mimetismos, sino tener, no sé, alguna amistad particular y decir, bueno, quiero estar hablándole y mandándole mensajes y oyendo su voz y platicando de una cosa o de otra. Ya no necesitas teléfono ni señal. Y además es el que te va a llenar, el que te va a curar. Te va a dar lo que necesita tu alma. Y te estás preparando para lo que harás en la eternidad, que es ver a Dios. Ver a Dios y ser vista o visto por Él, si es ser poseído por Él. Pues vamos a reconocer, solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Vino Juan, no le hicieron caso, le dijeron que estaba endemoniado. Vino Jesús, ahora dicen que es un glotón y un bebedor. Pero los que tienen la sabiduría de Dios son los que lo reconocen. Vamos a eso, a la oración. Si voy a estar en unos momentos de especial intensidad de búsqueda y de encuentro. 2 medias horas cada día, así a fondo. No tengo por qué, no sé, estar pensando en lo que se está leyendo o por qué llevarme. No, lo importante es que entre en contacto, que mire, que me mira, porque él mirándome está. Jesús, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Horas y horas. Como los santos, quedan horas y horas sin que les importe el tiempo. Y como estuviste mirándolo tanto, pues ya resulta que sigues mirándolo en toda circunstancia, en todo momento. Pues en los ojos de María, de tanto mirarlo, se quedó grabado el rostro de Jesús. Mirar a María, o mirar la mirada de María, es encontrarme con el rostro de Jesús. Como en el velo de la Verónica, que se quedó grabada su faz. Verla a ella es encontrarse con él. ¿Cómo sería la mirada alegre de Jesús? La misma que brillaría en los ojos de su madre. Dice un punto de surco. Y termina diciendo, oh madre, que sea la nuestra como la tuya, la alegría de estar con él y de tenerlo. La gran alegría. Vives metiéndote constantemente en su mundo, en su dimensión. Entonces efectivamente el resultado será una gran alegría de vivir con aquel al que amas. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.